mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. A todos, 12:31 y 8.000 cruceristas están hoy por la ciudad, 11.000 entre hoy y mañana, 3 cruceros hoy, 2 mañana, y eso solo es fruto de la buena gestión de la autoridad portuaria, que ha conseguido atraer a miles de personas a conocer a nuestra ciudad. Pero no solo esos cruceristas se van a pasear por la recién estrenada Marina Peatonal. También van a consumir en los bares y restaurantes de la ciudad. También van a comprar recuerdos y dejarán muchos euros tan necesarios para potenciar la actividad económica de A Coruña. Así que hoy es un día para recordar. Hoy, por si alguien no lo sabe, es 20 de abril.
Sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu mudón?
Y claro, hoy no podíamos empezar con otra canción que no fuera esta. Enseguidita hablamos aquí en la mañana de COPE Coruña con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Pero también quiero recordaros que en nuestras redes sociales os hemos planteado hoy una pregunta. ¿Os han multado alguna vez de la hora? Algunos vecinos ya han empezado a recibir multas, de hecho hoy pues hemos leído el caso de una coruñesa que ha recibido 6 multas juntas de la hora, 60 euros, 30 euros y pago anticipado. Y hoy os preguntamos sobre esta cuestión. Lo raro es que no os hayan multado, porque es difícil estar pendiente todo el rato de la hora para que no te multen. Por ejemplo, Lucía ya nos contestaba en nuestra página de Facebook. Me han puesto una, ya que no puse el ticket debido a que la maravillosa maquinita nueva del diablo no funcionaba y no me los pidió. No saben poner un número de teléfono para incidencias. Débora nos dice, gracias a Dios todavía no suelo pagar la hora para no tener esos problemas. Ana dice, supongo que sí, siempre aparco en zona hora y pongo al menos tiempo posible. Y están 8 horas diarias. Piki, por ejemplo, fijaos, dice, sí, 5 en una semana y otras 4 que aún no me mandaron, pero que me dijeron que estaban ahí. Madre mía, hay que preparar el bolsillo. Pues eso, si queréis darnos vuestra opinión sobre este tema, sobre las multas de la hora, en nuestra página de Facebook podéis hacerlo. Y ya sabéis que sorteamos entre todas las personas que nos contestéis 2 entradas de cine para Los Cantones Cines. Vamos con la información de servicio. Y vamos precisamente a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo está la situación?
Ahora mismo la circulación es fluida en cuanto al tráfico, tranquilo en todas las vías de la ciudad. Por destacar un punto, Plaza Dorense y su entorno, donde hay algo más de intensidad, pero sin complicación alguna.
¿Algún accidente que comentar?
No, no tenemos ningún accidente registrado hasta el momento.
Y previsiones, una importante de por Barça.
Eso es, a partir de las 8 comienza ese partido y a partir de las 6, 2 horas antes, como se ha habitual, se realizarán los cortes habituales en lo que es Avenida de La Habana, Manuel Murguía, y bueno, avisar a los conductores que en la medida de lo posible eviten esa zona.
Gracias, buenos días.
Vale, buenos días.
Por cierto, que la calle Durán Loriga va a seguir cerrada al tráfico hasta la segunda semana de mayo. Los trabajos se han complicado debido a la arena del subsuelo que complica ese refuerzo del pavimento. este 20 de abril. Gasolina más barata de la ciudad, gasolinera SBC en la calle Severo Ochoa, número 39. ¿Qué tenemos que hacer? Pues llegar a la gasolinera, solicitar esa tarjeta SBC con la que nos hacen esos 2 céntimos de euro de descuento y, por lo tanto, gasolina 95 hoy a 1,11 céntimos y la diésel a 92 céntimos. En el caso de la gasolina 98, donde tenemos que dirigir nuestro vehículo, es a la gasolinera Miramar Oil, calle Isaac Peral, número 6. Hoy gasolina 98 a 1,23. Y vamos con la predicción del tiempo. Conectamos con Meteo Galicia. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan. Por el momento no llueve. No sé si va a aparecer la lluvia en algún momento de esta jornada.
Bueno, podría hacerlo, pero de manera muy puntual en la comarca de Coruña, porque seguimos viendo esa borrasca entre Azores y la península ibérica. Está dejando por el momento a Galicia hoy un poco al margen de la inestabilidad. Está lloviendo en buena parte de la península, aunque por la tarde pueden crecer nubes de evolución. La probabilidad de tormentas hoy es más alta en el interior de Galicia, pero, como te digo, no podríamos descartar completamente que a última hora de la tarde llegase algún chubasco a la zona de Coruña. Si no es así, vamos a disfrutar de un día muy tranquilo, de alternancia de nubes y claros y de muy buena temperatura, porque la borrasca también nos está introduciendo una masa de aire bastante templado que hace que ya hayamos dejado bastante atrás los 15 grados y que podamos incluso rebasar la raya de los 20 durante la tarde.
Mira que tenemos que quedar bien, que tenemos 8.000 cruceristas y un Depor Barça.
Pues ciertamente, es verdad, no me acordaba. A las 8, a ver, ahí justo en el momento del Depor Barça es cuando no se podría descartar que llegase algún chubasco, pero bueno, tendría que ser mala suerte. Y para los cruceristas la verdad es que parece escogido el día, porque tampoco hay viento y bueno, el panorama es perfecto para disfrutar hoy de la zona de Coruña.
Y cuéntanos, ¿cómo va a ser el día de mañana?
Pues con muy poquitos cambios, seguimos viendo esa borrasca, así que el pronóstico de nubes y claros con posibilidad de algún chubasco tormentoso por la tarde y buena temperatura al mediodía se mantiene también para mañana jueves.
Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
La mañana. COPE Coruña.
Estar informado.
Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE.
Tumosa, único concesionario Peugeot en A Coruña y su área de influencia. Avenida Das Mariñas 272, Perillo, Oleiros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Qué mal está la política, ¿no?
Bueno, lo peor es que qué mal está el país, ¿no? Yo creo que con más de 4 millones de parados y paradas y la desmoralización general en la que se encuentra la sociedad, con la pérdida de credibilidad institucional y sobre todo la pérdida de expectativas por parte de la gente, pues la verdad que uno llega a la conclusión con la que acabas de empezar tu entrevista, efectivamente, que mal está el país.
Si a usted le hubieran llamado orco, ¿se hubiera sentido ofendido?
Bueno, yo soy un gran seguidor del Señor de los Anillos, he leído los libros de Tolkien, todos y cada uno de ellos, y por lo tanto yo creo que no es tanto la definición como lo que yo no he escuchado esas declaraciones, solamente me han comentado esa frase, pero seguramente lo que duela al destinatario de la frase es lo que quiere decir, más que la palabra en sí, ¿no?
Destinatarios que son compañeros suyos,
sí,
entre
sí.
Otros.
Sí. Por eso digo que yo entiendo que ellos les duela más el fondo de la cuestión que la forma, ¿no?
¿Y qué recomendaciones? Porque usted gobierna con cierta tranquilidad en la Diputación. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a ayuntamientos como el de A Coruña?
Bueno, yo creo que al final, la gente que está ahora mismo gobernando en los ayuntamientos, también en La Coruña, es gente que ha sido elegida democráticamente, ha sido votada muy mayoritariamente por la gente. El Partido Socialista en este caso adoptó una decisión de garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento y por tanto yo creo que lo que le diría a mis compañeros, que yo creo que es lo que están haciendo, igual que la inmensa mayoría de los concejales y concejalas de este país, es intentar hacer lo mejor que puedan por su ciudad. Porque al final, dentro de 4 años, lo que la ciudadanía va a juzgar es eso, la actitud de cada uno, ¿no? Es decir, yo creo que lo que no debe haber es posiciones atrincheradas por parte de nadie, prepotencia por parte de nadie, ni del gobierno ni de la oposición, y en cualquier caso, que si al final alguien se atrinchera, si alguien se radicaliza, si alguien no cuenta con los demás, pues que sea detectado y finalmente castigado por la ciudadanía, porque yo creo que sin esa nueva política que es el consenso, este país no va a ningún lado, tampoco el ayuntamiento.
¿Usted cómo hace para combinar ayuntamiento y diputación? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, yo creo que, a ver, mejor de lo que pueda parecer. Para empezar, la gente tiene que saber que para ser representante de la diputación, por el sistema de elección que tenemos y de designación, tienes que ser todavía concejal o alcalde en tu pueblo. No puedes dejar de serlo, si no, pierdes la condición de diputado en diputación, ¿no? En mi ayuntamiento, que es un ayuntamiento que no es ninguna ciudad, es una población media, pero que en cambio sí tiene sus complejidades por ser un emplazamiento industrial, el tercer enclave industrial del país, con proyectos muy ambiciosos como el del lago y muchos otros, pues la verdad que necesitas una estructura allí ya rodada. Somos compañeros que llevamos ya muchos años de viaje juntos, que conocemos las realidades y estamos en permanente contacto, aparte de los días que me tiro allí también en las Pontes, ¿no? Con lo cual, yo creo que es más las ventajas que tiene tener un alcalde de un ayuntamiento pequeño que pueda trasladar la visión municipal de verdad, por fin, a la diputación, que la desventaja que puede suponer tener un presidente de diputación que mantenga sus dos cargos.
Vamos a hablar de cosas que preocupan a los ciudadanos. Yo creo que la principal es el tema del empleo. Ustedes hace unos días presentaban un plan de empleo local ambicioso. ¿Qué objetivo persiguen con este plan?
Bueno, pues yo, me encanta el enunciado de la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que lo que le preocupa a la gente más que cualquier otra cosa, es decir, es el tener a un hijo o una hija en el paro, el marido, e incluso algunos ya de larga duración, y larga duración más allá de la definición del término legal, más allá de los 2 años que establece la legislación, gente que lleva 4 o 5 años en casa sin ningún tipo de perspectiva laboral, con lo que conlleva eso de deterioro de la persona, ¿no? Por lo tanto, lo que busca la Diputación es leer esa necesidad social, que la percibes en la calle, en los bares, en las asociaciones, en los colectivos, y lo único que pretende la Diputación es aportar un grano de arena dentro de sus posibilidades presupuestarias. La política transversal de generación de empleo se traduce en todas las áreas de Diputación. Cuando sacamos una línea, un programa, un plan, siempre lo traducimos a unidades de trabajo, porque es lo que nos debe determinar el diseño de las bases del propio plan, o incluso la decisión de llevarlo a cabo o no. Si no genera empleo, no se lleva. Si genera empleo, se lleva. Esta primera funcionalidad, aparte de las otras que pueda tener. En este caso, estamos hablando de, durante una legislatura, hacer un esfuerzo que va a rondar los 28 o 30 millones de euros para una generación estimada directa mínima de 2.800, 3.000 puestos de trabajo, y busca aportar ese grano de arena dentro de un océano tan complejo como el de un universo de 90.000 personas que siguen el paro en esta provincia.
Yo lo decía, es ambicioso. ¿Cree que posible?
Sí, ya es una realidad. Lo que pasa es que, como digo, es una ambición que muy limitada, ¿no? Pues porque, como digo, el universo son 90.000 personas. Estamos hablando de que en 4 años rozamos los 3.000. Es un poco una... Cada uno pues debe asumir su responsabilidad, más allá de la competencia que tenga. Nosotros no tenemos competencia. La gente debe saber que para gastarnos 100 euros en promoción de empleo, en apoyar a una empresa, contratar a un trabajador, por ejemplo, que es otra de las líneas que vamos a aprobar, debemos de pedir permiso a quien tiene la competencia, que es la Consejería de Trabajo, bueno, en Economía y Industria y Trabajo, ¿no? Por lo tanto, la ley nos ha despojado de cualquier competencia en materia de promoción económica, perdón, promoción de empleo, y por tanto es una dificultad. Vamos seguro a tener el permiso de la Xunta de Galicia, solo faltaría, cuando lo que pretendemos es aportar un grano de arena. Y es una llamada de atención a todo el mundo. Yo creo que este problema es para todo el mundo. Por lo tanto, desde el INEGA hasta el Ministerio de Fomento, pasando por las diputaciones y los ayuntamientos, deben de hacer todo lo que puedan para intentar reducir ese universo de 90.000 parados y paradas en nuestra provincia.
La comarca de Ferrolterra es una de las más castigadas por el paro. ¿Hay acciones concretas dentro de este plan para esa zona?
Bueno, en este plan hay alguna línea que, aparte de las ayudas directas a ayuntamientos para contratar, también posibilita la contratación, digamos, financiamos la contratación por parte de empresas, con lo cual una empresa de la comarca de Ferrol que quiera contratar a un desempleado o desempleada que esté empadronado en la provincia y en la comarca, pues tendrá una ayuda de un 60% durante el primer año, lo cual a fondo perdido, lo cual es una ayuda bastante importante que entendemos que incentivará la contratación de personal. Y por otra parte, también hay una línea que es la el apoyo a emprendedores. En una comarca donde la esperanza se llama asociaciones de emprendedores, donde están demostrando pues una capacidad de regeneración, de crear trabajo alternativo enorme en la comarca. Yo la conozco bien y podría poner ejemplos realmente llamativos de gente que hizo hace 4 años, pues 3 chavales, 3 jóvenes empresarios, y hoy son 26 empleados, incluyéndolos a ellos, por ejemplo, ¿no? También conozco casos de mortandad. No vamos a decir lo que no es, pero conozco muchos casos de éxito y os comentáis de la entrevista un caso de un chico que vino a verlos a la Diputación como responsable de presidente de empresarios, que perdió su trabajo en Naval, decidió dar el paso de no ni siquiera cobrar el paro, lo capitalizó, no lo cobró, no casa, esperando una oportunidad de trabajo, sino que decidió dar el paso, montó su propia empresa y hoy son 5 empleados incluyéndolo a él, ¿no? Por lo tanto, esa línea de ayuda para nosotros es una esperanza en aquella zona, y también además tenemos la posibilidad, en otra de las líneas que prevé el plan, de apoyar espacios de creación de incubadoras de empresas, de aceleradoras, de apoyo a, digamos que a viveros ya existentes que merezcan la pena apoyar, ¿no? Ser apoyados. Y por lo tanto, yo creo que la comarca va a tener una atención preferencial y en cualquier caso tiene el mismo acceso que cualquier otro a esos beneficios que esperemos que lógicamente tenga la iniciativa de disponer de ellos.
Es un plan que se ha presentado públicamente. No sé si se ha presentado a los colectivos a los que podría afectar este plan, como empresas, emprendedores.
Bueno, evidentemente, pues hoy tenemos un pleno de la Cámara de Comercio en la que se dará a conocer este plan. El otro día tuvimos una reunión con un pleno de la Cámara de Comercio de Santiago, donde también se dio a conocer este plan. Hemos tenido recientemente una reunión con la Asociación de Profesionales del Sector de Instaladores Eléctricos, donde también se ha dado a conocer este plan. Digamos que estamos dando a conocerlo en multitud de reuniones con todos los colectivos que pudieran ser beneficiarios del mismo.
¿Y qué le dicen esos colectivos a los que ya se han presentado?
Bueno, pues hombre, yo creo que agradecen que nos centremos en sus problemas, ¿no? Como tú bien decías, el problema de la sociedad, que es el empleo. Las empresas, en cualquier caso, son los creadores y creadoras de ese empleo y, por tanto, necesitan comprensión, apoyo y que vaya incluso más allá de un simple plan de empleo, sino que la comprensión significa que sepamos leer, que necesitan que las administraciones nos convertamos, en vez de un problema, en lo que realmente es en lo que somos a veces para la barrera de creación de una empresa o la barrera de creación de un puesto de trabajo, que nos convirtamos en socios, en apoyos y en palancas para que ellos puedan hacer realidad pues su deseo de crear empleo.
¿Este plan ha sido posible gracias a que se encontró una diputación saneada, o hubiera sido posible aunque no la tuviera saneada?
No, yo creo que ni se nos hubiera ocurrido endeudarnos para hacer algo así, ¿no? Yo creo que la diputación esté saneada, que es un mérito primero del que estaba antes, de Diego Calvo, y después de corporaciones anteriores que también, pues aunque dejaron deuda, no era ni mucho menos la deuda de la media nacional. Es bueno que la gente sepa que solo hay una diputación a nivel nacional en la península ibérica que tenga deuda cero, la única, que es la Diputación de Coruña. Y por lo tanto, yo quiero agradecer el esfuerzo hecho por el gobierno anterior, que nos da instrumento para poder hacer esto. Y por lo tanto, yo creo que es un orgullo como provincia. Y si al final somos capaces de crear esos 3.000 puestos de trabajo, pues va a ser una labor compartida por los que tomamos la decisión y por los que nos dieron el instrumento para poder tomarla, que fue el gobierno anterior.
Hablando de dinero, ¿la Diputación podría asumir el coste del funcionamiento de los grupos de emergencias supramunicipales tal y como ha pedido el Partido Popular?
Bueno, a ver, hay que ver si tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que la Diputación, la gente debe saber que ya está financiando un 20% de los GES. La Junta de Galicia financia, creo recordar, que un 60%, que es quien tiene competencias en materia de emergencias, y un 20% los ayuntamientos. Como su nombre bien indica, se llaman grupos de emergencia supramunicipal. Por lo tanto, deben de hacer tareas no solo en el Ayuntamiento de Implantación, sino en los ayuntamientos de los alrededores, en la zona que le corresponde al GES. Cosa que hay que, pues digamos que garantizar. Y por lo tanto, la Diputación ya actualmente está financiando un 20%, está aportando 350.000 euros. Nunca ha habido esta iniciativa. El Partido Popular gobernó la Diputación en el gobierno anterior. Nunca hubo tampoco la intención de hacerlo. Yo quiero hablar con el Partido Popular a ver por qué se cambió el criterio, porque puede tener sentido, no lo niego. Pero en cualquier caso, hay que comprobar que lo tenga, y si lo tiene, lo que sí está claro es que vamos a seguir a rajatabla que cualquier alcalde de la zona de influencia del GES pueda utilizarlo exactamente igual, y lo vigilaremos a rajatabla que el alcalde de implantación, que el Ayuntamiento de Implantación del grupo.
María Atlántica, grupo que también forma parte de la corporación provincial, presentó una moción en la que pedía que se hicieran públicos todos los contratos, incluidos los menores. Usted ha dicho que si esa moción se llevaba a cabo tal cual estaba, que se colapsaría la Diputación. ¿Qué se va a hacer con esta moción?
Bueno, pues esa moción yo creo que es una disfuncionalidad. Es una propuesta de Marea Atlántica apoyada por el Partido Popular durante escasos 4 minutos, ¿no? Yo creo que a la salida del Pleno, yo creo que la racionalidad de propio portavoz del Partido Popular le lleva a decir que, oye, me parece que nos hemos equivocado. Sí, fruto de dos cosas. Uno, de la buena voluntad del portavoz de Marea, porque entendemos que lo que busca es garantizar transparencia en la Diputación, que es en lo que estamos. Probablemente la Diputación de Coruña lleva históricamente siendo la más transparente de España. La habrá exactamente igual, pero no más. Debido además a la labor ingente de los funcionarios, tanto del Servicio de Contratación como de Intervención, como de Secretaría, que llevan el tema de la transparencia y el rigor en la contratación pues a los niveles de mayor calidad a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que eso fue un error de esa buena voluntad y un error de precipitación por parte del Partido Popular de no haber tratado este tema antes, lo cual nos debe llevar a hacer una reflexión. En Marea Atlántica, cualquier propuesta de este calado debe llevarla a los portavoces con más antelación para poder reflexionarla y poder pulirla. Digamos que un pulimiento que se ha producido días después. Es decir, yo creo que si hoy o mañana hay junta de portavoces para acordar una redacción que implante otra vez el raciocinio. Es decir, nosotros por iniciativa propia llevábamos, digamos que a pleno, la propuesta de que salga a contratación pública todo aquello que supere los 3.000 euros, que es como estuvo toda la vida y como está en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Marea, en vez de apoyar eso, hace una propuesta a última hora donde dice que no, todo lo que supere los 0 euros. Por lo tanto, para que la gente se haga la idea, para comprar una pegatina, deberíamos de sacar un contrato público. Eso conlleva pagar un anuncio, conlleva un periodo de exposición pública de muchos días, lo cual hace inoperativa la gestión de la Diputación. El propio Ayuntamiento, en el presupuesto, no establece ningún límite. Dice que será la Junta de Gobierno quien decida a partir de qué cantidad debe salir a contrato público. Por lo tanto, yo creo que hay que tener el mismo discurso, un tema de coherencia, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es bueno que en la Diputación trabajemos para que haya transparencia, para pulir aspectos que haya que pulir, de publicidad, pero en cualquier caso no para paralizar la Diputación. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos los grupos y yo creo que en días estará resuelta esa cuestión.
Usted ha dicho públicamente que las diputaciones no deben de desaparecer, pero ¿cree que debería haber una redistribución de las competencias? Usted ha dicho que no tienen competencias en materia de empleo. ¿Cree que la Diputación debería de dejar de tener competencias en algunas materias y tenerlas en otras?
Sí, hombre, yo creo que las diputaciones, hay circunstancias que hay que entenderlas. Son anacronismos históricos en unas instituciones que tienen más de 200 años y donde tenía sentido, cuando no había comunidades autónomas, pues que fuéramos los titulares de un hospital psiquiátrico o de un centro de menores, una casa de acogida o pues un teatro, ¿no? Hoy en día las diputaciones, que son utilities servidoras única y exclusivamente de los ayuntamientos, deberíamos centrarnos en esos servicios. Sobre todo en los ayuntamientos, como dice la ley, de bases menores de 20.000 habitantes, porque el Ayuntamiento de Coruña tiene el doble presupuesto que nosotros, Por tanto, que tengamos que asistirlo no tiene mucho sentido. Que dupliquemos servicios como el Teatro Colón respecto al Teatro Rosalía no tiene mucho sentido. Que dupliquemos un conservatorio cuando hay otro conservatorio municipal no tiene sentido. Que tengamos dos centros de menores, que son los dos únicos centros de acogida de menores de Galicia, que son públicos, que no son de la red de centros de la Xunta de Galicia, que es quien tiene las competencias, quien sabe de esto, quien genera las normas que después se aplican en esos centros, quien coordina la política de menores en Galicia y de protección a los mismos, no tiene sentido que en la provincia de Coruña tengamos dos centros que son titulares de la Diputación. Así lo reconoce la propia Xunta y hemos decidido crear una comisión técnica para evaluar los costes y la fórmula de transmisión de esos centros a la propia consejería. Y también tenemos dos institutos que son los únicos públicos de Galicia que no son de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que ese tipo de descoordinación y ese tipo de instalaciones donde la Diputación no debería tener competencias porque son anacronismos.
Residencia universitaria, ¿cómo va esta cuestión?
Bueno, pues respetando los plazos legales está el proyecto de redacción, la redacción del proyecto, perdón, ya adjudicado. Está en el presupuesto la partida de 3,5 millones de euros, si no recuerdo mal, para su ejecución y por lo tanto esperamos que a lo largo del año se inicien las obras.
A usted le gusta el baloncesto. Me dicen mis compañeros de deportes, si el básquet Coruña alcanza la Liga ACB, por parte de la Diputación, ¿se podría estudiar algún tipo de apoyo?
Hombre, nosotros la intención que tenemos es promover el deporte base, ¿no? Pero tampoco hacemos, oídos sordos a cualquier propuesta que nos planteen. La Diputación se puede plantear apoyar cualquier, digamos que, iniciativa de algún deporte de élite, pero en, digamos que en su justa medida.
Deport Barça, deme un resultado.
2-0.
Gana el Deport.
Sí.
Tan mal ve al Barça.
No, pero bueno, yo creo que el Deport sabe lo que se juega y por lo tanto hoy puede hacer puede ser un día histórico aquí en casa, con un buen día, sin lluvia, sin frío, y por lo tanto yo creo que va a darlo de pecho.
A ver si están claros con esta pregunta. José Luis Méndez Romeu, Fernando González Laxe o Francisco Caamaño. ¿Cuál de los tres, ya que usted quiere seguir casado, le gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la Xunta?
Yo creo que hay un abanico más amplio. Yo creo que se quedan cortas las quinielas.
Deme un nombre.
No, porque hay más nombres. Yo creo que por respeto deberán ser ellos los que lo digan.
Una última cuestión. Estamos en la semana del libro. El sábado es el día del libro. ¿Está leyendo algo o qué es lo último que ha leído?
Pues ahora mismo estoy leyendo dos libros sobre una sobre la transición y otro sobre la guerra civil. Pero la transición es una etapa que, no tanto así la guerra civil, pero sí la transición es una etapa que me apasiona. Yo creo que, a pesar de no haberla vivido, pues he visto después escenas como la de un general que seguramente se hubiera fructificado a golpe de Estado, hubiera vivido como un general, como era el señor Gutiérrez Mellado, y se enfrentó a sus propios compañeros para evitarlo, en pro de una España que pedía gritos, derechos, libertades, y pedía su incorporación al mundo civilizado europeo. Por tanto, yo con gente así me rindo, me saco el sombrero y lo leo, los escucho cada vez que puedo, porque la verdad que es una etapa que quiero además transmitir a mis hijos, porque es la mejor manera de transmitir los valores.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Mira, que no puedo con él. No lo soporto más.
Mamá, ¿pero cómo puedes decir eso después de tantos años?
Que no paso ni una noche más. Es que es feo de narices.
Con los dormitorios tan bonitos que yo he visto.
En Tifón Hipermuebles sabemos lo importante que es tu dormitorio para ti.
Aprovecha este mes los precios especiales en descanso y dormitorios de todos los estilos y págalo poco a poco como tú prefieras.
Especial dormitorios y descanso en Tifón Hipermueble.
En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora también en A Coruña, Centro Comcor, polígono de Agrela frente a Estrella Galicia.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 5 minutos y os adelantamos ya lo que está pasando en la ciudad y en la comarca, y continúan las reacciones a las declaraciones del jefe de gabinete del alcalde, en las que se refería a concejales y personal municipal como orcos. Partido Popular y PSOE van a demandar explicaciones en pleno al alcalde. Los populares van a presentar una moción para pedir a Xulio Ferreiro que depure responsabilidades ante los insultos de su mano derecha, que han recibido el rechazo unánime de la oposición. Lucía Canaval es concejala del Partido Popular.
Esperamos pues que se rectifique, que dé un toque de atención y que pida disculpas y públicamente sobre este tema, que es muy grave, y que no lo consideren normal, algo que es muy anormal y que está desprestigiando pues la profesionalidad, el honor de los funcionarios públicos. Está llamando a sus compañeros orcos.
Y los socialistas han registrado una batería de preguntas para que Xulio Ferreiro se pronuncie sobre los insultos de su número 2, Iago Martínez. Quieren que el regidor defina, como se trasluce de la charla, si considera que tiene mayor legitimidad que otros alcaldes, si ha habido casos de deslealtad de los funcionarios o si las entidades vecinales no deben participar en la vida política. Y esta mañana ha hablado de esta cuestión el propio alcalde Xulio Ferreiro. Noel Abao, ¿qué ha dicho?
El alcalde no tiene pensado reprobar a su número 2 en la alcaldía. Llega a calificar Xulio Ferreiro de ridícula esta polémica generada por estas declaraciones que se han hecho, dice, en un contexto de metáfora y broma. Niega que se refiriesen al funcionariado en términos despectivos o que haya una estrategia de confrontación, como salía a relucir en el vídeo. Sí destaca lo que quieren subrayar es que ellos, María Atlántica, son diferentes. Declaraciones de Ferreiro tras participar junto a miembros del gobierno local y la portavoz del BNG en un acto simbólico a favor de una salud pública e universal.
Pues está claro que la marea es diferente. El ayuntamiento ha comenzado a tramitar las multas de la hora para notificar las sanciones en los domicilios de los infractores. Desde hace unos días han cambiado los criterios y la policía local procesa ahora las infracciones que envía la concesionaria de la hora. Antes solo se notificaba a los reincidentes. Los controladores de Setex Aparki incorporan fotografías de los coches aparcados sin ticket a las denuncias para posibilitar que los tramite el 092. Y en junio prevén comenzar las obras para dotar de un nuevo acceso al Colegio Santiago Apóstol. Política Social ha adjudicado la actuación por unos 378.000 euros. Habrá que derribar un pabellón en ruinas para poder reconstruir la rampa que se vino abajo en 2014. Y el secretario general para el deporte firma hoy los convenios del plan de patrocinio de equipos de alta competición del área coruñesa junto con un representante de Abanca. En la comarca, la Fundación Amancio Ortega construirá una nueva residencia para Aspronaga en Oleiro. Será un edificio de 620 metros cuadrados con capacidad para 15 personas grandes dependientes. Costará 1 millón de euros. Y el Concello de Sada ha tramitado ya más de 100 ayudas afectados por las inundaciones en la zona de Asbrañas. Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 30 y el consistorio las trasladará a la delegación del gobierno. Y más de una treintena de entidades benéficas gallegas presentan su balance anual dentro de la jornada de responsabilidad social Confiamos, que organiza Begalsa. Eroski renuevan convenio con la distribuidora alimentaria que formalizará un acuerdo de cooperación en materia de recogida de ropa con Insertega. A las 2:20, como siempre, ampliamos estas y otras cuestiones en Mediodía Cope Coruña.
Estás a mi lado.
Y os informamos también de dónde están hoy las unidades móviles. Nuevamente tenemos una unidad móvil delante de la Escuela de Enfermería hasta las 2:30 de la tarde y de 3:30 a 9:00 de la noche. Y hoy también tendremos una unidad móvil en el barrio de Las Flores, en la avenida de Monelos, delante de lo que era la antigua floristería Obdulia. Ahí estará de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Y siempre el Hospital Universitario de A Coruña. Recordar que hay reservas bajas esta semana de grupo A positivo.
La mañana.
Ope Coruña.
Estar informado.
Y hablábamos de ese plan de empleo local que va a poner en marcha la Diputación de A Coruña con el presidente de la Diputación, pero tenemos que informarnos en nuestra sección de empleo de todos los miércoles de otras opciones. Por ejemplo, la Consellería de Cultura y Educación ha publicado la convocatoria de 1.112 plazas de profesores. Son plazas de profesores y también de inspectores de educación, tanto de educación infantil como de ESO, como de bachillerato. El plazo de presentación presentación de solicitudes es de 20 días naturales contados a partir de que se haya publicado en el Diario Oficial de Galicia. 1.112 plazas de oposiciones a maestro convocadas por la Consellería de Educación. Y también la Agencia de Turismo de Galicia convoca bolsas de formación práctica en la Agencia Turismo de Galicia. Son dos bolsas de formación práctica especializadas en las áreas de estudios e investigación para la realización de labores de investigación, tratamiento y análisis de datos en materia turística. Son 8 bolsas para la formación práctica en oficinas de turismo. La dotación de cada bolsa es de 3.900 euros en total. En el caso de la bolsa del área de estudios turísticos, especialidad estadística, la dotación es de 7.000 euros en total, y hay otra bolsa para el área de estudios e investigación que también tiene una dotación de 7.000 euros. La duración máxima de estas bolsas es de 6 meses y las solicitudes se deben de presentar por vía electrónica en la página web sede.xunta.es. El plazo de presentación termina este mismo sábado. Y navegando en las redes sociales encontramos una oferta para un puesto de director o directora comercial en una importante empresa del sector de maquinaria de limpieza. Entre las funciones, diseño del plan anual comercial, definición de la estrategia comercial y control y seguimiento de su aplicación, diseño, supervisión y aprobación de los objetivos de los equipos comerciales a su cargo, coordinar y supervisar a los jefes de equipo entre 6 y 10 personas y formular y llevar el control de ejecución del presupuesto anual del área comercial. Eso, entre otras funciones. Se ofrece un contrato inicial de 12 meses más un contrato indefinido fijo más un tanto por ciento de ventas de equipos. Es el sueldo, la jornada es completa. Se ofrece coche de empresa y altas comisiones por objetivos de equipo. Y se pide como requisitos mínimos un alto grado de conocimiento del sector de la higiene, tanto de productos y sistemas como del mercado. Imprescindible experiencia en dirección comercial y gestión de equipos y que sea una persona con fuertes valores y principios éticos. Y también que tenga una alta capacidad de iniciativa, liderazgo y comunicación. Esta oferta la encontráis en la plataforma galejobs.com. Y una última oferta, se buscan 15 caldereros para A Coruña. La formación relativa a este puesto, una experiencia laboral mínima de 2 años y son armadores de estructuras metálicas y puentes con conocimientos de planos lo que se busca. Para inscribirse podéis poneros en contacto con el Centro Municipal de Empleo o también llamando al 981-1843-99.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Y os contamos hoy en nuestro espacio de salud de la jalea real, esa sustancia secretada por las glándulas de las abejas obreras. Es el alimento exclusivo de las larvas de la colonia hasta su tercer día de existencia y de la abeja reina durante toda su vida. Gracias a esto, la abeja reina desarrolla facultades excepcionales de longevidad y fecundidad. La jalea real es una de las sustancias naturales más completas en nutrientes y puede presentarse sola o asociada a otras sustancias para actuar sobre una situación o dolencia concreta, por lo que se dice que existe un tipo de jalea real para cada persona y para cada situación. Así podemos decir que existen jaleas para los más pequeños, cuando estos notan el sobreesfuerzo de todos los días, también para estudiantes, para la tercera edad, para tratar dolores articulares, musculares, regular la tensión arterial o el buen funcionamiento cardiovascular, también para aquellas personas que necesiten un aporte de energía y un aporte calórico reducido, para personas que deseen combatir trastornos de depresión o de ansiedad y para las que necesiten aumentar sus defensas. Si quieres saber más sobre los numerosos beneficios de la jalea real y cuál es la idónea para tu estado, no dejes de pasarte por Herboristería Herbosana. Un buen equipo de profesionales te aconsejará para que te cuides por dentro y por fuera.
Quizás estés pensando en perder esos kilos de más. En Herbosana te ayudaremos a conseguirlo. Tus problemas de peso ya tienen solución con las dietas dirigidas por nuestros especialistas. Además, te ofrecemos descuentos especiales en complementos de nutrición y dietética. Herbosana. Estamos en calle Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254. En Herbosana cuidamos de tu salud, cuidamos de tu peso y también de tu bolsillo.
La mañana.
OPE Coruña.
Estar informado.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 32.340 euros y 3 años de garantía y mantenimiento. Financiando con FCA Capital España, EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Calisport, José María Rivera, 5, Agrela, A Coruña.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este venres e sábado volve ao Colón unha das máis grandes parellas do humor nacional, Faemino e Cansado, e o seu inconfundible estilo no seu último show Como en casa ni hablar. E o domingo, ópera infantil coa adaptación do clásico de Tchaikovsky El lago de los cisnes.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Leti García Chas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Llegó el día.
Llegó el día y además que hoy estamos ahí en el foco, ¿no? De todo el fútbol a nivel español por toda esa ventaja que ha dejado ir esfumándose el Fútbol Club Barcelona y todos nos miran a nosotros, ¿no? Son hoy 3 partidos, empezamos nosotros, el Depor Barça a las 8, luego juega el Atlético de Madrid a las 9 menos cuarto y el Real Madrid a las 10, así que hoy tenemos una tarde de nervios y de tal, pero nosotros a lo nuestro, que es que por ahora todavía no está asegurada la permanencia. Tenemos ya la lista de convocados, la conocíamos ayer. La que finalmente no ha estado Luis Alberto porque sufrió una lesión muscular de grado 1 en el aductor del muslo izquierdo. Tiene por delante al menos 2 semanitas de baja, pero sí ha regresado Fede Cartabia después de esas molestias en la espalda que le impedían entrar en la convocatoria para el partido del Sevilla del fin de semana pasado. Y también está finalmente Oriol Riera, ya recuperado de ese esguince de tobillo. Parece que todo apunta a que va a haber novedades en el once inicial, sobre todo en lo que al dibujo se refiere. Según las pruebas que hizo ayer Víctor Sánchez del Amo, parece que va a haber de nuevo un tribote en el centro del campo con Mosquera, Álex y Borges, luego por arriba de media punta Cani y en la punta de ataque pues Lucas Pérez y esta vez Oriol Riera por esa baja de Luis Alberto.
Bueno, dicen que los experimentos con gaseosa.
Sí, pero bueno.
Y con el Barça menos.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que como Víctor Sánchez del Amo pues le funcionó por ahora, de los 2 partidos que él ha entrenado al Deportivo pues ha conseguido 2 empates, el primero ese que nos salvó del descenso la temporada pasada y este año también en la primera vuelta, pues bueno, por lo menos en eso le podemos dar el beneficio de la duda, a ver si esta noche también funciona la cosa.
¿Tú qué crees que va a pasar?
Bueno, yo tengo mis dudas sobre todo porque me da miedo cuando un equipo viene tan necesitado como el Barça y es del nivel tan alto como el Barça, ¿no? Ayer nos decía un oyente en Deportes COPE Coruña que podemos acabar pagando los platos rotos y ese es el miedo que yo tengo, pero al mismo tiempo es un partido en el que nunca se sabe, ¿no? También hemos ido escuchando esta semana declaraciones de que pues si se mantiene la igualdad en el marcador durante bastante tiempo, pues también el Barça puede acusar sus nervios y todo puede pasar, ¿no? Entonces yo la verdad voy con la mente muy abierta, pero bueno, temerosa también, lo reconozco.
Pues a ver qué pasa. Mañana lo contaremos y a las 3:30 no os perdáis Deportes COPE Coruña. Gracias, así Leti.
Es. Gracias.
8 de la tarde es ese partido y ya sabéis que estos días hemos hecho un concurso para regalaros esas 2 entradas de tribuna para poder ir a ver ese partido. Y os preguntábamos a qué nos referíamos cuando decíamos unha roxa, que era una expresión típica de un concello da Costa da Morte. Vamos a escuchar los últimos oyentes que nos han enviado algún mensaje sobre esta cuestión. Por ejemplo, Rubén, que nos mandaba nuestro número de WhatsApp, este mensaje.
Hola, me llamo Rubén Fernández Díaz e unha roxa significa unha muller delgada, bella e seca.
Y, por ejemplo, Maribel pues nos decía que unha roxa es un piropo, se utiliza para referirse a una mujer guapa y de buena apariencia física. Y Alberto, al igual que Rubén, nos dice que unha roxa es una mujer vieja de cuerpo delgado, que es una expresión utilizada en Muxía. Bueno, pues la respuesta correcta es precisamente esta. Es una expresión de Muxía y nos referimos, cuando decimos unha roxa, a una mujer vieja de cuerpo delgado y seco. Y el ganador de esas 2 entradas de tribuna es Alberto Lago. Alberto, que se nos está escuchando, tiene que pasarse por la emisora antes de las 4 de la tarde a recoger esas entradas de tribuna para este Depor Barça hoy a las 8 de la tarde en el Estadio Riazor. De todas formas, lo llamaremos por teléfono por si no nos está escuchando para avisarle. Alberto Lago es el ganador de esas 2 entradas y gracias a todos por participar.
¡Oh! ¡Paco, baja inmediatamente!
que no se rompa, ¿no?
¿Otra vez quiere ir al UCT? ¡Si es que con esos precios! ¡Un día te vas a matar!
En Lúcete, con el buen tiempo, llegan los mejores precios en lámparas colgantes vintage. Además, gran surtido de iluminación para jardín y la mayor variedad en ventiladores. No te quedes colgado y ven a Lúcete. Número uno en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
En general digo,
Mi ilusión, mi ambición.
Eso es.
Ser campeón del mundo.
Ellos no necesitan presentación, aunque los vamos a presentar. Van a estar este viernes y este sábado en el Teatro Colón presentando su espectáculo Como en casa, ni hablar. Y saludamos aquí en la mañana de COPE Coruña a la mitad de Faimino y Cansado. Javier Cansado, muy buenos días.
Buenos días. A la mitad más importante, porque yo realmente soy el 51%. O sea, Carlos tiene el 49%. Y yo 51% de la sociedad, o sea que yo soy el jefe.
Bueno, entonces estamos hablando con el indicado.
Eso es, estáis hablando con la persona indicada, que soy el director general de Familia Cansado.
Oye, Javier, como en casa ni hablar, pero no paramos de andar fuera de casa. De hecho, este viernes y este sábado vais a estar aquí en el Teatro Colón. ¿Esto es un decir lo de como en casa ni hablar o no?
Bueno, yo lo que creo es que para decir como en casa ni hablar, tienes que comparar. Tienes que viajar, salir, moverte, hacer un viaje que dices, voy a hacer el viaje más barato, voy a ver el cañón del Colorado, Y después voy a ir al Canadá a hacerme los ríos con un kayak y tal, qué maravilla. Pero después de haber hecho esas cosas maravillosas, llegas a casa y dices, joder, pero como estoy en casa, ni hablar. Entonces yo creo que es un poco esa especie de contradicción que tenemos los seres humanos, ¿no? Que nos gusta mucho todo, ¿no? De pronto queremos estar en casa y viajar y salir. Y yo creo que como es, con el entorno de uno, el que uno es zona de confort, digamos, es imbatible. Entonces yo creo que como en casa está en ningún sitio.
¿Qué pretendéis con este espectáculo, Javier?
Pues nosotros somos muy tontos, reír que la gente se ría. O sea, digamos que nuestro humor, que es humor absurdo, surrealista, en fin, si me apuras, blanco, en el sentido de que no hay política, por decir una cosa concreta. Nosotros lo que nos gusta es buscar mecanismos, obviamente muy complejos, y en fin, muy, desde mi punto de vista, un poco vanguardista, pero en fin, no voy a entrar ahí, para conseguir que la gente se ría. Y igual que, pues no sé, igual que voy a ponerme pedante, un compositor compone una sinfonía para que la gente, emocionara a la gente, pues nosotros buscamos la risa, que es un acto absolutamente de pureza total, ¿no? Que la gente ría, yo creo que es el acto es el estímulo de respuesta más impresionante que existe.
He leído yo que queréis que la gente se ría al menos 23 veces. ¿Por qué 23 y no 19 o, no sé, 30?
Bueno, hombre, 23 es el mínimo que decimos, si es 30 mejor. Es una cuestión estadística. Yo he venido observando, así, a mí me gusta mucho el humor, yo soy un poco entomólogo del humor, si me apuras, y me he dado cuenta que el espectador es muy generoso con el humor cuando se da en el cine, por ejemplo, o en televisión. O sea, una película, por ejemplo, aquella famosa de 8 apellidos vascos, pues a lo mejor tenía 10 carcajadas en toda la película, y es una película considerada de humor. Si tú en un espectáculo en directo das 10 carcajadas, no, es un fracaso. O sea, es así. O sea, la gente en el directo, en el teatro, es más exigente y ya está. O sea, no sé por... Y a mí me pasa a mí como espectador. Entonces, después de haber ido a muchos espectáculos de compañeros y ver, me parece que estadísticamente es el dato. O sea, cada 5 minutos tiene que haber una risa y una carcajada. Y si lo hay, el espectáculo se considera el humor. Y nosotros es lo que buscamos. Y decimos que damos 23 mínimo, porque damos más. Nosotros, en fin, somos muy intensos y o bien estamos preparando, haciendo un chiste o preparando el siguiente. O sea, es así. Nuestro espectáculo no tiene calma. Otra cosa es que te guste, ¿eh? Ahí no voy a entrar, porque si no te gusta es un infierno, claro. Nosotros, fíjate, cuando el último saludo que hacemos al público, que sabes que desde el escenario no se ve el público, pues por los focos.
Bueno, eso saludo, dicen, pero yo no lo tengo tan claro.
Bueno, pues no se ve, es imposible. O sea, esto que se habla de la masa negra y tal, es que es así. O sea, no se ve nada en absoluto, no se ve nada. Y entonces el último saludo lo hacemos con luz, para ver con quién hemos estado y tal. Claro, es una sorpresa, porque tú oyes a la gente, hay un feedback continuo, pero no ves nada, ¿no? Entonces es impresionante, ves la gente feliz, bueno, pero siempre hay en el patio de butacas, siempre hay 4 o 5 que tienen una cara larga, que no se lo han pasado bien, que han ido engañados, vaya. Entonces dices, joder, qué rabia. Estar aquí 2 horas o hora y 45, fíjate, lo que estés, pasándolo mal, ¿no? Entonces, fíjate, eso es un poco, da un poco de rabia. Y fíjate cómo somos los artistas, en fin, los actores, como quieras decir, que tienes un teatro, a lo mejor de 900 personas, todos a favor, y te vas a fijar esos 4 que están ahí tristes y como que ha acontecido. Y dices, pero bueno, que somos masoquistas lo que nos pasa. Y lo comentas con los compañeros y todos dicen lo mismo, que miran y cuando ven a alguien que está mal, se fijan en él y dicen, joder, qué desastre.
Oye, Javier, Famine Cansado, ¿se ríen de todo o hay algo de lo que no se ríen?
Bueno, yo... Fíjate, ahí se habla mucho de que los políticos, yo con los políticos no me río, yo los políticos me ponen muy nervioso, me alteran. Yo eso que dicen, no, es que los políticos hacen intrusismo en vuestra profesión, digo, no, los políticos son lamentables, a mí me encorajinan. Y exceptuando la política, todo además me río. Yo soy, digamos que yo pienso que el humor es un sentido, es un punto de vista sobre la vida. Y te puedes reír con cualquier cosa. Sí. Y yo tengo esa virtud, que soy muy tonto, muy superficial, entonces me río con todo. Y me río sobre todo con los humoristas en España, porque el nivel que se ha alcanzado en los últimos años es espectacular. O sea, el nivel, cómo ha ido aumentando la calidad, digamos, la calidad intelectual o creativa, como quieras decir, del humor, es algo exponencial. O sea, es algo maravilloso. Yo estoy muy contento de ver a la generación que nos sigue. Gente de esos de 30 años, 30 y pocos años, que son maravillosos, maravillosos.
¿Qué es esto de la extramadurez?
Sí, que nos da igual todo. En vez de decir tercera edad, nosotros llevamos juntos, Carlos y yo llevamos juntos, pues haciendo así performance y situacionismo y tal, debemos llevar, pues yo tenía 16 años y Carlos 14, imagínate, pues 40 años, madre mía. Qué angustia, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos ya en un ámbito que ya nos da igual todo un poco. Eso que ya dices, si es que antes tenías algún tipo de cortapisa frente a algún, pues a lo mejor con el lenguaje, un poco, o te cubrías un poco más, no eras tan ¿cómo decir? Cuando improvisabas no eras tan verdadero, no sé cómo decir. Y ahora nos da igual, estamos ahora en un momento que dices, no, yo lo que quiero contar lo cuento y me da igual lo que pase, ¿no? Como nunca hemos tenido tabúes, pero ahora menos, pues la verdad es que es digamos que es muy libre, lo que hacemos es muy libre y estamos, pero por eso, porque como ya nos da igual ya lo que teníamos que hacer, ya lo hemos hecho, ya estamos pensando que en nuestro final, y lamentablemente eso es así, pues ya nos da un poco igual todo.
Oye, Javier, que ha sido un placer charlar estos minutitos. No es vuestra casa, pero como si lo fuera, porque ya conocéis el Teatro Colón y es como estar en casa. Así que os esperamos este viernes y este sábado. Muchísimas gracias, Javier.
Tierra conquistada ya vamos con cierta frecuencia y funciona muy bien. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Mamá es única y voy a regalarle unas flores muy bonitas.
El 1 de mayo es el Día de la Madre y en Jardilán encontrarás ese regalo tan especial para decirle a mamá cuánto la quieres. Flores, plantas, decoración y muchas, muchas ideas más que harán feliz a tu mamá. Jardilán en Oleiros. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluido.
10 días Toyota Breogán del 14 al 25 de abril. Descuentos de hasta 7.500 euros en modelos exclusivos. Toyota Yaris desde 8.900 euros. Toyota Auris desde 14.900 euros. Solo durante los 10 días Toyota Breogán del 14 al 25 de abril. Visítanos en Breogán Motor en A Coruña, Carballo, Ferrol, Lugo y Barreiros.